Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios y ahí nos damos cuenta lo que han hecho otras personas en su caminar por este mundo, en su peregrinar por este mundo para llegar a la vida eterna. Como gente que ama a Dios y que sabe que nos dio a su Hijo Jesucristo, sabemos que todo aquel que creyera en Jesucristo y fuere bautizado será salvo. Cuando vamos con estas dos condiciones, nosotros predicamos el Evangelio. Así que en esta hora, pues estamos aquí para leer el libro del Éxodo, en su capítulo 15. Y te pido que me acompañes a leer, por favor, a escuchar. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este canto al Eterno y entonaron diciendo: Cantaré al Eterno porque se ha enorgullecido. Al caballo y a su jinete arrojó al mar, su fuerza y el cántico al Eterno fue para mí salvación. Este es Dios mío y lo embelleceré, Dios de mi padre y lo enalteceré. El Eterno es hombre de guerra, el Eterno es su nombre. Los carruajes de Faraón y su ejército arrojó al mar, y lo mejor de sus oficiales se hundieron en el Mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, bajaron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Eterno, inmensa con vigor, tu diestra, oh Eterno, quiebra al enemigo. Con tu gran majestuosidad derribas a tus adversarios, envías tu ira y los consume como la paja. Como el viento de tu rostro se amontonaron las aguas, se separaron como una pared las aguas que corrían, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Había dicho el enemigo: Perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín. Se saciará con ellos mi alma, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se sumergieron como el plomo en aguas. Los poderosos, ¿quién como tú en las fuerzas, oh Eterno? ¿Quién como tú, majestuoso en lo santo? El temido de las alabanzas que realiza maravillas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Condujiste con tu favor a este pueblo que salvaste. Guiaste con tu fuerza al palacio de tu santidad. Oyeron los pueblos y temblaron. Un estremecimiento se apoderó de los que habitan. Entonces se turbaron los jefes de Edom, los poderosos de Moab, les sobrevino un temblor. Desfallecieron todos los habitantes de Canaán. Caiga sobre ellos el temor y el miedo. De la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra hasta que pase tu pueblo, oh Eterno, hasta que pase este pueblo que tú has adquirido. Tráelos y establécelos en el monte de tu heredad, lugar de tu residencia. Has dicho, oh Eterno, un santuario, mi Señor, que establecieron tus manos. El Eterno reinará para siempre, eternamente. Cuando entraron los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes al mar, e hizo volver el Eterno sobre ellos las aguas del mar, mientras que los hijos de Israel habían ido en lo seco dentro del mar, tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el tambor en su mano, y salieron todas las mujeres detrás de ella con los tambores y panderos, y les hizo cantar Miriam: Canten al Eterno, porque se ha enorgullecido, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Hizo partir Moisés a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Sur, anduvieron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Vinieron a Mara y no podían beber del agua de Mara porque era amarga, por eso llamó su nombre Mara. Se quejó el pueblo contra Moisés diciendo: ¿Qué beberemos? Y él clamó al Eterno, entonces le mostró el Eterno un árbol y él lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. Allí le dio ley y justicia y ahí el pueblo fue probado. Entonces dijo el Eterno: Si habrás de oír la voz del Eterno, Dios tuyo, lo recto a sus ojos harás, prestarás atención a sus preceptos y cuidarás todas sus leyes. Toda enfermedad que he puesto en Egipto no la pondré sobre ti, porque yo soy el Eterno quien te cura. Llegaron a Elín y allí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí junto al agua. Así que esta es la situación que estamos viendo, y también tenemos que entender algo que es muy importante, que este cántico es un cántico poderoso, es un cántico que tú no tienes idea de todo lo que puede impactar, impacta el pasado, el presente y el futuro. Y es un cántico que el pueblo de Israel piensa que va a cantar en la eternidad con Dios, en la resurrección. Así que tenemos que estar nosotros entendiendo esta situación y entendiendo esta condición. Debemos de aprender muchas cosas de este cántico. Fíjate que cuando empecé a ir a lo que son con los cristianos, cuando empecé a ir al templo cristiano, una de las alabanzas que recuerdo con mucha claridad es precisamente ese cántico. Es el cántico de victoria, este cántico de Moisés, en hebreo es hermosísimo. Así que yendo a Ciudad de México, escuché por primera vez este cántico. La traducción que nosotros tenemos, los cristianos, pues es una traducción muy alegre, muy poderosa. Y la verdad es de que pues ha quedado ahí en mi mente, y siempre que escucho este cántico no puedo dejar de alabar, no puedo dejar de danzar para Dios, y no puedo dejar de pensar en la victoria que Dios le dio a su pueblo allí frente al Mar Rojo, y esa victoria eterna que nos espera, que nosotros como cristianos, a diferencia de el pueblo de Israel, de los judíos, pues ya disfrutamos de la presencia de la resurrección y de la eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, mientras que algunos de ellos siguen esperando que vengan estas cuestiones respecto de lo que va a ser el que venga el Mesías, y así buscando al Mesías, pues están perdiendo la bendición de llegar a la vida eterna. Así que pues vamos a empezar a disfrutar de esta enseñanza de Éxodo 15 y vamos a ver todo lo hermoso que Dios tiene preparado para nosotros. Así que empezando cuando dice cantaron, es que realmente la definición en hebreo está diciendo que cantará, y así se explica que es una predicción para el futuro. Así se explica que resucitarán las personas que murieron, las personas que su alma está ahí, va a resucitar, y las que merezcan vivir nuevamente, entonces cantarán esas alabanzas al Eterno. Por eso es importante que en la iglesia que hace nuestro Señor Jesucristo, en toda esa iglesia que formamos parte de nosotros, entendamos que tenemos que estar disfrutando de la alabanza. Cuando tú estás teniendo los salmos, hay muchos salmos que se han vuelto en alabanza, y esos salmos pues es hermoso cuando los estás recordando, los estás cantando y estás danzando para Dios. Algunos otros son también de intimidad, de estar con Dios, de estar en su presencia, de estar allí en ese tabernáculo, en ese talit, y estar dentro de la presencia de Dios. Entonces esto es algo que tiene que ver con el futuro, y esto es algo que tenemos que ver cómo se está interpretando. Así como significa fuerza, tenemos que entender también que se está viendo que en el cántico hay profecía, y aquí hay varias profecías en este cántico, y así como hay profecías en este cántico, lo hace más poderoso. Tenemos que aprender nosotros que es importantísimo creer en las cosas que pasaron, como nosotros creemos que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y que los hizo cruzar el Mar Rojo, que sopló, que ellos pasaron y que estaba cuajado todo ahí, el mar se partió hacia arriba, se partió hacia abajo, por la parte ancha, ya decíamos 355 kilómetros, por ahí cruza el pueblo de Israel. Obviamente no cruzaron de uno en uno, si estamos hablando que llevaba una formación por legiones, pues ponle tú que sus legiones fueran de 4.000 a 6.000 personas. Entonces, ahí lo que estamos viendo pues es de que a lo mejor iban 1.000 de frente y 6.000 en fondo. Y la gente que va en fondo, entonces son gentes, bloques importantes de gente que están cruzando el mar. Y tiene que también ser ancho el caminar que iba llevando el pueblo de Israel. Aquí vemos, por ejemplo, también que se habla de la salvación. Quiere decir esto que Dios le mostró su fuerza al pueblo de Egipto, le mostró su fuerza al pueblo de Israel, y por eso es de que Dios está teniendo ese agradecimiento ahí con la gente, y la gente está teniendo el agradecimiento con Dios por la salvación de las personas. Dios se agrada de salvar al pueblo de Israel sacándolo de Egipto, y el pueblo de Israel se agrada en que su Dios poderoso lo haya sacado, y así las personas tienen su salvación. Habla el cántico también en ese versículo 2 que dice que embelleceré, y eso es lo que debemos de buscar nosotros para Dios. Todo lo que se construya o se realice para servir a Dios deberá de hacerse con la mayor magnificencia posible. Por eso es de que tú ves los atavíos de algunos sacerdotes que quieren presentar con gran excelencia, magnificencia, su vestidura delante de la presencia de Dios. A mí en lo particular, y si lastimo a algunas personas, discúlpenme, en especial si lastimo pastores o pastoras, pues esto debe de ser una situación en la cual deben de poner mucha atención. Cuando van a predicar, deben de pensar y deben de entender que se deben de presentar delante de la presencia de Dios lo más magníficamente que se pueda. Tendrás un saquito o dos saquitos, pues lo mejor que esté en tus trajecitos te debes de presentar delante de la presencia de Dios. Cuando veo que las mujeres se presentan al altar y están predicando con pantalones ajustados, cuando están presentándose con vestidos o minifaldas, ahí están, o escotes, peinados ostentosos, con ojos, uñas, cosas que eso no es propiamente una magnificencia, eso es más bien una ostentación. Y ya Pablo reprendía al pueblo, a la iglesia que le dejó encargada a Timoteo. El vestido no debe de ser ostentoso, el peinado debe de ser lo más sencillo posible. Entonces no tenemos que confundir la magnificencia con lo que viene a ser lo que a mí me gusta y me puedo subir al altar de Dios y estar ahí. Entonces, muy importante, por ejemplo, cuando vamos a lugares de calor a predicar, pues ahí se utiliza las guayaberas, que son muy cómodas, que son muy frescas. Se utiliza también el andar con calzado cómodo, pero siempre se estará viendo la manera de tener lo mejor para Dios. Hay pastores que son muy pobres, muy humildes, y aún así, dentro de esa humildad, debemos de presentarnos delante de la presencia de Dios con nuestra mejor camisa, nuestra mejor corbata, nuestro mejor trajecito. Si no hay trajecito, pues la camisa y la corbata. Hoy, por la contingencia del COVID, las autoridades han dicho que pues, los pastores no deben de presentarse con corbata y que los funcionarios se presenten con corbata, pero el presidente sí se presenta con corbata. El doctor Gatell también, hay ocasiones que anda con corbata. Entonces, si de ellos depende el ejemplo para nosotros, ¿por qué nosotros hemos de quitarnos la corbata para presentarnos magníficamente delante de la presencia de Dios? Así que pues el mensaje con respecto de la magnificencia tiene que ser así. Si tú te vas a casar, tratarás de presentar el mejor platillo, tratarás de presentar tu mejor ropa. Por eso es que las mujeres quieren traer un vestido bonito, los hombres quieren traer un traje nuevo, por lo menos. Si no se pudiera, como fue el caso mío cuando me casé por la iglesia cristiana, bueno, pues la mejor vestido, el mejor trajecito que teníamos, y delante de la presencia de Dios, pues estábamos magníficos, mi amada esposa y yo. Así que es el versículo 2. En el versículo 3 tenemos que ver otro de los nombres que se le da a Dios: hombre de guerra. Y así también la palabra hombre tiene su significado en alegóricamente como dueño. Es decir, únicamente Dios es quien triunfa en la batalla. Únicamente Dios, el dueño del hombre, es el que le da la victoria al pueblo, y el pueblo pasa y disfruta de esa victoria. Este nombre que tiene Dios, fíjate, son dos nombres que tiene Dios. Tú cuando estés haciendo tu oración a Dios, bien podrías empezar a decir los nombres de Dios que vayas viendo en la Biblia. Y ahí pues, eterno Dios, Dios que me das vida eterna, Dios hombre de guerra, eterno es su nombre. Y así vas teniendo una oración a Dios poderosa. Vas dando los nombres de Dios que están en la Biblia, vas dando los nombres de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Hombre, vas dando los títulos que tiene el Espíritu Santo, el Consolador, el Otro Consolador, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Vida. Y así vas teniendo una oración poderosa delante de la presencia de Dios. Dice, el Eterno es su nombre. Fíjate que esto no es un título menor. Esto que tú ves aquí, que dice el Eterno es su nombre, pues estás viendo la palabra, es el nombre de Dios de cuatro letras que se pronuncia diferente de a como está escrito. Por eso es de que se decía que el nombre de Dios era impronunciable. Y aquí esta pronunciación únicamente se utiliza en los momentos muy especiales. El Eterno es su nombre y solamente está compuesto de cuatro letras. La traducción que tenemos, el Eterno es su nombre, pero la traducción que se tenía en esos tiempos era propiamente cuatro letras. Y así vemos que, por ejemplo, cuando se dice Yahvé, pues son cinco letras. Cuando se dice Jehová, son más de cuatro. Y aquí vemos el poderoso significado que tiene el decir el Eterno es su nombre. Se hace en momentos especiales y la traducción del Eterno conlleva al significado que ya habíamos visto en el Génesis, el que fue, es y será. Estamos viendo que significa que su eternidad está fuera de toda dimensión o espacio. Fue, es y será, habla de pasado, presente y futuro. Dios no tiene dimensión, Dios no tiene espacio. Y así es que la eternidad, por eso dice el Salmo, que un día para Dios es como 1000 días y 1000 días es como uno, porque Dios no tiene dimensión, porque Dios no tiene precisamente un espacio. Seguramente para ti se te hará difícil imaginar que Dios está en el tercer cielo y que en el segundo cielo está ahí los ángeles caídos y que en el primer cielo estamos los hombres y está la creación de Dios, y en el tercer cielo se te hará difícil ver el trono majestuoso de Dios y a su Hijo Jesucristo en el trono blanco, y ahí está yendo el Espíritu Santo para estar en la presencia de Dios y en la presencia de los hombres. Por eso es que Dios no tiene dimensión, por eso es que cuando dices, me habló Dios, me habló Jesucristo, me habló el Espíritu Santo, vi a Dios, vi a Jesucristo, vi al Espíritu Santo, hay gente que la Biblia dice a Dios no se le ha visto jamás, pero en las teofanías sí se le ve, en el caso que ya habíamos visto cuando estaba en la presencia allá. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Abraham y Lot. Ahí hubo una teofanía. Pero bueno, aquí estamos hablando precisamente de ese poderoso nombre, el Eterno. Cuando el versículo 6 nos está hablando que dice, tu diestra, oh Eterno, inmensa con vigor, tu diestra, oh Eterno, quiebra al enemigo, no es una palabra menor la diestra de Dios. Oh, wow. Eso que te voy a decir es poderoso. Esto tiene que impactar tu vida y esto tiene que alegrarte de saber cuál es la diestra de Dios. Fíjate que este año en el Facebook subí una frase que el 2020 lo pasé tomado de la mano de Dios y el 2021 lo voy a pasar tomado de la mano poderosa de Dios, de la diestra. No es una palabra menor. Aquí se está hablando de la misericordia que se aplica con aquellos que son afligidos injustamente. Y se utiliza la palabra diestra porque la derecha es más hábil que la izquierda. Ya habíamos dicho también que la derecha es la mano con la que se bendice. Así que se da a entender que la misericordia divina, escucha esto, la mano diestra de Dios es la de la misericordia divina. Y la misericordia divina es mayor que la justicia divina. Es decir, que Dios premia mucho más de lo que el hombre merece y lo castiga mucho menos de lo que el hombre merece. Oh, Padre, te amo. ¿Cuánto te amo, Padre Dios? ¿Y cuánto me amas tú? Porque ciertamente tu misericordia es mayor que la justicia. Porque en estos tiempos que ha estado esta situación del COVID, se ha estado viendo cómo es que la misericordia divina es mayor que la justicia. ¿Cuántos de nosotros no mereciéramos morir? Muchas veces hemos hecho la pregunta. ¿Cómo es posible que aquel o que aquella que es tan buena, que era tan buena y todo eso ha muerto y tú que eres tan malo sigues aquí en esta vida? Tú sigues aquí sin merecerlo. Ahí se habla de la misericordia divina. Que la misericordia divina es mayor que la justicia, porque de acuerdo a nuestros hechos no deberíamos de estar con vida muchos de nosotros y de nosotras. Así que nunca dejes de clamar la misericordia divina. En el versículo 7 se habla de los adversarios, pero aquí no se refiere a aquellos que proceden directamente contra Dios, porque si no sería injusto, sería una aberración contra Dios. Se refiere a quienes actúan contra aquellos que buscan la verdad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que darle un mensaje a alguien? Oye, fíjate que Dios me dijo que te diera este mensaje. A mí ni me hables de Dios, yo ni quiero saber de Dios. Yo soy bien, soy feliz como estoy. A mí ni me hables de tu Dios. A ese tipo de personas es a las que Dios los llama a sus adversarios. Aquellos que han estado en la presencia de Dios y no quieren seguir en la presencia de Dios. Y aparte, le cierran las puertas a aquellos que buscan la verdad de Dios. Dios no existe. Si Dios existiera, a mí no me hubiera pasado todas las desgracias que me han pasado. Yo solo he salido sin Dios porque Dios no existe. Es solamente un invento de los hombres. Y así se vuelven propiamente en los adversarios de Dios. Es como Satanás. Estaba delante de la presencia de Dios, pero quiso ponerse en el lugar de Dios. Y cuando fue echado de la presencia de Dios, estaba en este mundo, en esta tierra, y veía la labor que hacía Adán y Eva, tan felices que estaban ahí. Y a ellos les dijo, con que Dios dice que no comieran del árbol del bien y del mal. Y ahí empieza a tener esa situación de estar diciéndoles. Que Dios no los iba a castigar. Ahí pone la trampa. Y por lo tanto, a él sí lo llama su adversario. Aunque era su creación, sí hizo su adversario. Cuando ordenó el Eterno Dios a Adán, de todo árbol del jardín podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día que comieres de él, morirás. Y dice Dios, no es bueno que la persona, no es bueno que el hombre, no es bueno que Adán esté sola. Le haré una ayuda enfrente, es decir, una ayuda idónea de él. Y así estamos viendo que esto se va dando y se está teniendo y se está refiriendo. Dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que había hecho el Eterno Dios. Y viene la serpiente y le dice, le da la tentación. ¿Acaso dijo Dios no comerán de todos los árboles del jardín? Y entonces la mujer, como andaba distraída porque Adán andaba poniendo nombres y andaba trabajando, pues entonces la mujer le dice, del fruto de los árboles del jardín comeremos, pero del fruto que está en medio del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y dijo la serpiente a la mujer, no habrán de morir, porque sabe Dios que en el día en que ustedes coman de él, entonces abrirán sus ojos y serán como seres divinos, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno, agradable para comer, y estaba codiciando con los ojos el árbol. Para ser inteligente, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió, y se le abrieron los ojos a ambos. Por eso, Satanás se vuelve adversario de Dios, porque Satanás le dice a la gente, no quiere que busquen la verdad de Dios. Y por eso él trata de evitar que nosotros conozcamos esa verdad, que nosotros busquemos de Dios. Y trata y pone trampas y engaña y nos lastima. Pero gracias a Dios que tenemos vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo 10 nos dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se sumergieron como el plomo en aguas, los poderosos. Y aquí tenemos que estar viendo que ya en los versículos 5 y en el 7 se estaba hablando, en el 5 que estaban como la piedra y en el 7 como la paja. Esto quiere decir que hubo tres clases de castigo. Los menos crueles, cuando ya el mar cubrió al ejército de Faraón, los menos crueles se hundieron rápidamente como si fueran de plomo, sufriendo muy poco. Los de mediana crueldad se hundieron como la piedra, es decir, tardaron un poco en hundirse, sufriendo más que los que habían sido menos crueles. Pero los más crueles, el tercer tipo de personas, los más crueles se hundieron tardíamente como la paja. Y así se estaban revolviendo en las aguas y estaban sufriendo mucho más. Por esto es importante que a veces leamos la Biblia y estemos viendo cómo vamos haciendo con este tipo de lo que nos viene a hacer las personas. Y nuestro Señor Jesucristo siempre hablaba poniendo ejemplos. Hubo una persona, hubo otra persona así, hubo otra persona de tal modo. Y así nosotros estamos viendo que esas personas que se hundieron como plomo, los que se hundieron como piedra y los que se hundieron como paja, son los tres tipos de castigo que había de acuerdo a su crueldad. En el versículo 25 nos está diciendo, y él clamó al Eterno, entonces le mostró el Eterno un árbol, y él lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. Allí le dio ley y justicia, y ahí el pueblo fue probado. Más que fue probado, fue reprobado. ¿Por qué? Porque el pueblo, ya después de haber entonado este cántico poderoso junto con Moisés y tenían la victoria, vieron cómo los egipcios habían caído, y ahora ellos estaban allá teniendo esa alegría, caminaron 3 días y como se les iba acabando el agua, empezaron a reclamarle a Moisés, empezaron a quejar. Y había unas aguas que eran amargas. Y el pueblo se quejó contra Moisés. ¿Qué beberemos? Y él clamó al Eterno, siempre Moisés buscando la presencia de Dios, y de ahí Dios le muestra un árbol y lo arroja a las aguas. Cuando dice que le dio ley y justicia, quiere decir que Dios enseñó a Moisés algunas leyes antes de entregar la Torá en el monte Sinaí para que las aprendieran. Y esa es una obligación de todos nosotros como padres, de todos nosotros como pastores, de todos nosotros como personas que enseñamos a nuestros hijos. Debemos de enseñar la ley y la justicia de Dios para que el pueblo aprenda, para que los cristianos aprendan, porque hay cristianos que ni quieren aprender y andan dando consejos, y eso sí, andan diciendo con su título, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pues sí, pero ni lees la ley y la justicia de Dios. Ya había alguna ley y justicia que se les habían dado antes de entrar a la tierra prometida. Luego se les da la ley, 10 mandamientos y otras tantas, 600. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y dice que la ley y los profetas se encierra en un mandamiento y en un segundo parecido a él. Y ni así leemos la Biblia, ni así nos interesa la ley y justicia de Dios, pero sí queremos andar haciendo ley y justicia con todos los demás hombres, diciendo que somos cristianos o cristianas. Dice que fue probado, quiere decir que el pueblo fue puesto a prueba y no lo soportaron, fueron reprobados, ya que tenían que haber pedido a Moisés de buena manera que rogara al Creador para que les enviara agua. Por favor y gracias son palabras de reyes, de reinas, de príncipes y de princesas, y deben ser palabras, por favor y gracias para los cristianos y las cristianas. Porque habemos cristianos y habemos cristianas que no pedimos las cosas por favor y tampoco damos las gracias por todo el bien que hemos recibido de parte de nuestros hermanos. Así que ahí estamos viendo cómo Moisés está teniendo la consulta con Dios y aparte está teniendo lo que viene a ser las condiciones de Dios. Y fíjate, esto está en el versículo 26. Dice Dios: si habrás de oír la voz del Eterno, Dios tuyo, lo recto a sus ojos harás. Fíjate bien cómo está diciendo, si habrás de oír la voz del Eterno, es decir, si habrás de oírme, soy tu Dios. Número dos, lo recto a sus ojos harás. Número tres, prestarás atención a sus preceptos y cuidarás todas sus leyes, cuatro cosas. ¿Para qué? Para que toda enfermedad que he puesto en Egipto no la pondré sobre ti, porque yo soy el Eterno quien te cura. Cuatro cosas que tenemos que hacer para que Dios no nos mande las plagas del enemigo. La primera cosa que tenemos que hacer dice, si habrás de oír la voz del Eterno Dios tuyo, lo recto harás, prestarás atención a sus preceptos y cuidarás todas sus leyes, cuatro cosas. Y aquí estamos viendo cómo se está manifestando las cuatro condiciones de Dios y a cambio recibimos una bendición. Que esa bendición tiene que estar viendo con lo que nosotros aquí vemos que es ser libres de la enfermedad. Toda enfermedad que he puesto en Egipto no la pondré sobre ti. ¿Por qué? Porque yo soy el Eterno quien te cura. Esta es la importancia de esto que estamos platicando hoy. El cántico de victoria es poderoso, el cántico de victoria es hermoso, el cántico de victoria nos da toda esta bendición de que como hijos de Dios no vamos a recibir esto. Así que, pues en esta hora te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite, por favor, Padre Dios, agradezco todo lo bueno que has sido conmigo, agradezco todo lo bueno que has sido con toda la humanidad, que eres con la humanidad y que serás con la humanidad, porque tú quieres que todos estemos en la eternidad. Agradezco que has dado a tu Hijo Jesucristo, lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, y en esta hora te pido, Espíritu Santo, que me pongas la armadura espiritual, que derrames de tu unción en mí para repeler el ataque del enemigo, los dardos venenosos, que me des de tu fruto y de tus dones para hacer milagros, señales y prodigios en nombre de mi Señor Jesucristo, para que lleguemos a la vida eterna. Pues todo esto lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.